Antes de contar otras historias, una que sucedió hace 30 años o más. Hace 30 años, un día como hoy, falleció Fernando Martín, jugador de baloncesto, en un accidente en la M30. Fernando Martín murió con 27 tacos, era un pívot de 2'05, un superdeportista. Había jugado en el Estudiantes y se había ido al Real Madrid. Y había sido el primer español en acudir a la NBA y había ganado una medalla de plata con la selección española en Los Ángeles 84. Eran muy famosos sus duelos con Audie Norris, jugador del Barcelona. Y además era famoso en la prensa del corazón, porque el tío era bien parecido. Bueno, era amigo suyo y periodista que cubrió la etapa de Fernando Martín como jugador de baloncesto, Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gorrochano? Muy buenas.
¿Por qué crees que 30 años después estamos hablando todavía de Fernando Martín?
Bueno, porque yo creo que fue un tío que, aunque él odiaba los mitos y a los ídolos, él nunca creía en ellos, sin querer se ha convertido en un mito y un ídolo. Yo creo que para un chaval que tenía su vida absolutamente resuelta económica y deportivamente, era un tío que no tenía que haber hecho nada más en su vida para no dar un palo al agua y poder disfrutar de la cantidad de dinero que ganó, pues se rebeló contra todo y prefirió ser, pues eso, un don nadie en la NBA a un líder en el baloncesto europeo.
Como deportista, era un superdeportista, ¿no? Porque había hecho natación, creo que jugó al balonmano.
Ping-pong.
O sea, que lo hacía todo bien, ¿no? Tenía un cuerpo perfecto.
Yo creo que era un adelantado al prototipo del español. Ahora vemos a chavales mazas, bien formados, chavales de 1,90. En aquella época ver a un tío de 2 metros coordinado era muy complicado.
Efectivamente, pero coordinado con 2,05, ¿no?
Claro, 2,05 con una envergadura de 2,20, porque no solamente era lo que él medía, sino lo que abarcaba. Piensa que Fernando Martín, aunque no tenía mucha altura, tenía una envergadura de 2,20, para que la gente lo entienda, de punta de dedo corazón derecho a punta de dedo corazón izquierdo medía 2,20. Es decir, que era un jugador que se podía permitir el lujo de ocupar mucho espacio en la zona, de poder jugar mucho el gancho y era casi casi imposible taponarle. Y luego era un tío que con 2,5 corría, era un tío que con 2,5 sabía, entre comillas, botar el balón, y era un tío que con 2,5 tenía un desplazamiento muy difícil para ver en pívot de aquella época esa velocidad que él tenía. Yo creo que fue el primer pívot que corrió de canasta a canasta y que terminaba muchas jugadas como si fuera un alero.
Lama, como persona, que tú le conociste como persona, era un tío áspero con la prensa, no era fácil, ¿no?
Bueno, yo creo que era un tío que estaba hasta las pelotas del mundo en general, pero yo creo que estaba hasta las pelotas del mundo,
sí.
Porque él entró... Él entró en una dinámica y una vorágine que no le gustaba. No existía lo que ahora se llama la prensa del corazón, la prensa rosa, pero él fue el primero que abrió las puertas del deporte precisamente a este tipo de prensa. Evidentemente, sus idilios amorosos, evidentemente su planta, el ser guapo, atrajo a un sector de la prensa del corazón que le puso ahí, quieras o no quieras, en el candelero.
O sea, que le seguían los paparazzi, vamos.
Sí, le seguían los paparazzi, pero no, le seguían los paparazzi no porque metiera 40 puntos ni porque ganara la Liga o la Copa Europa. Le seguían los paparazzi porque era novio de, le seguían los paparazzi porque había tenido un idilio con, o le seguían los paparazzi porque en ese momento, tú piensas que aquel momento se rompió un poco el mito. En aquel momento los guapos eran los toreros. Los deportistas eran, los futbolistas normalmente eran feos y ni les miraban.
Sí.
El fútbol iban mujeres.
Sí.
El fútbol, perdón, no iban mujeres. Y de repente se abren las puertas del baloncesto donde aparecen las mujeres y sobre todo aparece la gente muy joven, las chicas muy jóvenes. Entonces él abre una puerta que bueno, le generó esa tribu de prensa rosa que vino detrás de él y entonces él se barnizó con esa coraza de soy un tío áspero, soy un tío desagradable, soy un tío amargado, pero él de puertas hacia adentro, los que le conocíamos...
¿Tímido o no tímido?
Era tímido, era sí. Tímido. Pero luego de puertas hacia adentro era un tío cojonudo, era un tío muy, muy de su familia. O sea, sus padres, vamos, los tenían un pedestal, cuidaba y protegía precisamente a su hermano pequeño, Antonio. Era uno de los cuatro hermanos de la familia y era un tío, vamos, que si le conocías... No te voy a decir que era un trozo de pan, ¿eh? No era un trozo de pan. Ya sabes que cuando la gente se nos va... Qué bueno era.
Bueno,
¿no?
De los que
bueno
te gustan, de los que te gustan a ti, de la gente con carácter.
A mí, era un tío muy clarito, que sí. Si se tenía que acordar de tus padres, se acordaba.
Sí, sí.
Oye, pero luego era un tío que si le pedías algo, te lo daba.
Lama, ahora es muy fácil ir a Estados Unidos a ver partido, basta parra, a ver partido de la NBA, Pero en aquel momento nadie había cruzado el charco. Se va Fernando Martín, creo que es el segundo jugador europeo, ¿no?, en la historia de la NBA.
Bueno, es el primero, porque Glukov, el primero fue el búlgaro, pero Glukov venía ya de universidades americanas. Es el primero que salta directamente de Europa
primer
a la
europeo.
NBA.
La bomba, o sea, un acontecimiento. Y allí
bueno, sí, te voy a poner un detalle. Sí. Para ver en España NBA, o sea, para ver en aquella época a Magic Johnson, Larry Bird, Robert Parris, Karina Abdul-Jabbar, solamente tenías una posibilidad, que era irte a un pub de la capital de España que se llamaba Rebote, en la calle Campo Amor, donde los pilotos de Iberia traían las cintas de partidos, a lo mejor que habían pasado un mes, y allí en unos proyectores te la ponían, y entonces tú ibas a ese pub, no ibas a tomar copas, a ese pub ibas a ver imágenes de estos tíos, Julius Erving, que te volvían loco, y te las ponían a lo mejor con un mes de retraso, pero te daba loco, y entonces allí tú te encontrabas a la élite del baloncesto español, entrenadores, jugadores, periodistas, viendo eso que para nosotros era, pues eso, un sueño. O sea, nosotros la NBA nos parecía, vamos, pues como algo que está en la luna, era inalcanzable. Pues eso era. Entonces, cuando este tío llega, imagínate.
Y allí te vas tú, cruzas el charco, creo que fuiste con Sisto y Fernando Laura, ¿fuiste con los...?
Correcto, fuimos con Sisto Miguel Serrano y con Fernando Laura, que ellos iban en nombre de una revista, la mejor revista de baloncesto que había en este país, que se llamaba Gigantes, y fui yo, y fuimos los tres privilegiados que tuvimos la gran suerte de verle debutar 2 minutos y 2 segundos frente a Phoenix Suns contra Portland.
¿Y qué diría? ¿Él jugaba en Portland? ¿Qué, eso es año 86, ¿no? 1986.
Yo creo recordar que sí, no me acuerdo muy bien. Sí. 85, ¿eh?
Sí, 85-86, no vale. ¿Y qué dirías con la experiencia de Martín en Portland? ¿A él qué le pareció? ¿Creyó que fracasó? ¿Cómo lo sintió?
No, él cuando volvió venía rebotado. Muy rebotado, muy cabreado. Él era un ganador, o sea, él no se autoengañaba, él no le valió solo con ir y jugar en la NBA. Él venía enfadadísimo porque él sabía que, no voy a decir que para mí no fracasó, pero para él sí fracasó, porque él tenía muy claro que él no era una estrella de la NBA, pero sí tenía claro y pensaba que iba a jugar muchos más minutos. Lo que pasa es que tuvo un entrenador debutante, un entrenador que le puso a jugar de cuatro cuando él nunca había jugado de cuatro, ni sabía jugar de cuatro, y entonces él se volvió muy enfadado porque él pensaba que si hubiera caído en otro equipo con otro entrenador, repito, no digo que hubiera sido una figura de la NBA, pero sí que hubiera jugado muchos más minutos y hubiera demostrado eso que él tenía, que yo creo que para haber sido séptimo o octavo hombre de un equipo lo hubiera hecho.
El ama Pani era su agente, ¿no? Miguel Ángel Paniagua.
Miguel Ángel Paniagua no solamente era su agente, su confidente, su amigo y un tío que vamos, que estaba siempre pendiente de él.
Pero es el que hace lo de Portland, ¿no? Le lleva a Portland él.
Bueno, y primero le lleva a New Jersey Nets, porque Fernando, hay que recordar que ya le habían llamado un año anterior, podía haber jugado en la NBA un año anterior, pero él estuvo en el campus de New Jersey Nets, pero bueno, él yo creo que todavía no se atrevió a dar el salto y aguantó una temporada más.
Hay un informe Robinson reciente de Fernando Martín, hay una cosa que tú recordarás, que le habían puesto Martín en la camiseta, no le habían puesto la tilde a la I, y él dijo no. A
mí, bueno, Ángel Montero y yo escribimos un libro donde yo titulé Una vida con acento.
Por eso,
precisamente,
¿no?
Por eso. Por eso titulamos así ese libro, porque él cuando llegó le pusieron Martín.
Sí.
Y él dijo que qué coño Martín.
Martín no era, ¿no?
No era Martín, y que si en inglés no ponían acentos, que no era su problema. Y entonces en todas las serigrafías, en todas las camisetas o en todos los nombres aparecía Martín. Y además me acuerdo que el acento en su camiseta era grandísimo.
Sí.
O sea, le pusieron un pedazo de acento en la I tremendo para que se viera claramente que él era español.
Oye, dos nombres propios nada más para terminar. Uno, Audie Norris, que él vuelve de Portland y empieza el duelo con el Barça de Audie Norris, ¿no?
Bueno, él vuelve de Portland y se encuentra un jugador de la NBA, porque él también tiene que pensar que todos los pivos contra los que había competido aquí eran o pivos españoles, que él evidentemente su físico y su poderío era mucho más grande, o americanos, que sí, que venían buenos americanos, buenos pivos, pero eran más bien tiradores y anotadores. Y Audie Norris era un jugador muy parecido a él, un jugador muy de zona, muy de pintura, muy de choque, muy de rebote, muy de espacios. Entonces, bueno, aquellos famosos duelos de Audie Norris y Fernando Martín, salvando las distancias, eran duelos de pívot de NBA.
Bueno, y el otro nombre propio es Drazen Petrović, al que tú conoces muy bien también. Llega al Real Madrid y se produce un choque tremendo, ¿no?, de personalidades entre Fernando Martín y Drazen Petrović, ¿no?
Bueno, vamos a ver, eran dos genios en el mismo corral, pues ya sabes tú que eso normalmente no funciona. Vamos a ver, Fernando Martín y Drazen Petrović fuera de la pista se respetaban. Fuera de la pista vacilaban, bromeaban. Dentro de la pista no se podían ni ver. ¿Por qué no se podían ni ver? Porque el concepto de baloncesto que tenía cada uno era muy diferente. Drazan Petrovic era yo, dámelas, que yo las meto. Y encima es que las metía. Y Fernando Martín era un jugador criado en el Madrid, de un Madrid mucho más coral, de un Madrid de Juanito Corbalán, de Alfonso del Corral, de Juanma Iturriaga, de americanos muy, muy corales que jugaban mucho para el equipo. Y entonces él no entendía que todo el equipo jugara para Fernando Martín. Entonces él, perdón, para Drazan Petrovic. Entonces él, vamos, los demonios se lo comían.
Pero se ve incluso, Fernando Martín, se ve en la cancha, ¿eh? Que hay veces que no se entendían, ¿eh?
No, o sea, en la cancha no se decían de todo, pero se decían de todo.
Sí,
miradas de Fernando Martín, vamos, eran como las viñetas de los tebeos. Le podías poner lo que se te
rayos y truenos.
Sí, no, le decía, mira, yo recuerdo la famosa final que le gana al Esnadiero de Caserta, que mete Drazan Petrovic 62 puntos, que mete Oscar Smith 50, Martín creo que mete 20 y juega aquel partido con un dedo roto. Ese día, Fernando Martín, si le pudiera haber matado, lo mataba.
Sí, sí.
Porque cuando ya el Madrid iba ganando la final, Petrovic tenía a lo mejor bajo el aro, ya no digo a Martín, a Romay, a cualquier compañero, y se la chupaba. Le da igual. Entonces, aquello no tenía que ver con aquel Madrid. El Madrid era un equipo que jugaba todo lo que ganó aquel Madrid. Curiosamente, contra San Petrovic no gana ni la Copa de Europa ni la Liga. Y entonces, aquello para Martín era algo muy diferente. Entonces, no lo concebía.
Lama, me encanta escucharte hablar de estas cosas. Bueno, Fernando Martín, icono, 30 años después, aquí estamos hablando de él. Lo hace Lama, que fue periodista que siguió su carrera y amigo de Fernando Martín. Un abrazo, Manolo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Bueno, señores, 30 años después, aquí estamos hablando de Fernando Martín. Tal día como hoy, hace 30 años, su coche se estrellaba en la M30 y fallecía uno de los grandes del deporte español.